Suenan campanas en Play Radio Valencia.
Aquí comienza Laicos en Acción con Eduardo Osca.
Audiencia y amigos de Play Radio, querida familia de Laicos en Acción. Domingo 30 de junio, 9 de la mañana. Aquí estamos fieles y puntuales para daros a conocer las últimas noticias de la diócesis. Saludos cordiales de Clara Cuchut, al frente de los controles de sonido y realización, y Eduardo Osca, servidor. Clara, buen día.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Clara María.
Clara María, sí es, así es.
Así es. ¿Todo bien el verano?
Todo genial, sí.
Ya está verano con el calor.
Caluroso, sí. Ya... Ahora así ya, es, así es.
Hasta octubre hemos de estar así, aguantando.
Ya intensitos con el calor.
Bueno, hoy en el ciclo de programas que ofrecemos el último domingo de cada mes, con la colaboración y producción de Enrique Morales, nos visita Omar Vicentín. Él es Omar Vicentín.
Sí, ¿eh? Vicentín.
Él es el responsable de la comunidad Abraham, de la tuya. ¿Eh?
Sí, pues correcto.
En Madrid, y escucharemos la oración de nuestro párroco, don José Manuel Montaner. Nuestros compañeros de los medios de comunicación del Arzobispado nos darán las últimas noticias de la diócesis y la música que sonará en el programa será de Pedro Sosa. Así pues, comenzamos Laicos en Acción escuchando la oración de don José Manuel Montaner.
Buenos días, feliz domingo, feliz día del Señor. Vamos a pedir por todos nosotros que seamos testigos del amor de Cristo. Para la oración de hoy vamos a rezar la oración colecta de la misa. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes hemos sido liberados de la esclavitud del pecado alcancemos también la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Os imparto la bendición. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.
Bueno, pues después de bendecidos por nuestro párroco, como todos los domingos, don José Manuel Montaner, le tenemos al fondo porque le hemos llamado, porque hoy es una fecha importante para él. Un 29 de junio de 2002, tal día como ayer, en la Catedral de Valencia hubo un acto que presidió Monseñor Agustín García Gasco en Gloria Estiga, y en ese acto ocurrió algo muy especial, yo creo que lo más especial de su vida, a don José Manuel Montaner. Don José Manuel Montaner Insardo, ¿qué pasó el 29 de junio de 2002?
Pues nada, buenos días, primero que nada, pues nada, un 29 de junio del 2002 recibí la ordenación sacerdotal en la Catedral de Valencia, por manos, como ha dicho, de don Agustín.
¿Y qué siente en aquella época, hace 22 años, no sé si seré irrespetuoso, un chaval joven de Beniarjó, verse en la Catedral de Valencia delante de un obispo ordenándolo sacerdote? Aunque todo estaría previsto y todo estaría bien pensado, pero ese momento debe de ser algo que... le temblaban las piernas, ¿no?
Pues la verdad que yo tenía 24 años y tuvimos que pedir permiso por 6 meses a nuestro obispo, en este caso a don Agustín. Y yo lo primero que hice es, cuando llegué a Valencia, dejé a mis padres en la catedral y, como hacía todas las mañanas, me fui a la Basílica de la Virgen. Estuve ahí un minuto y luego entré y me sentí pues muy bien, muy bien.
Y cuando ya está uno ordenado, digo, ya soy capellá, ¿eh? A partir de ahí, ¿qué nota? ¿No se le nota a uno una responsabilidad encima?
Sí, pero lo que notas también es la gracia de Dios, ¿no?
Esa gracia, porque, claro.
muchas cosas que te dicen, oye, gracias por aquello que me dijiste, gracias por aquel consejo. Tú te paras un momento a pensar y dices, ¿eso lo dije yo? Pues no me acuerdo. Entonces yo sí que desde jovencito, desde recién ordenado, siempre he notado y he visto esa gracia de Dios, ¿no? Que actúa a través de uno, sin merecerlo, pero es Dios, el Señor, el mismo el que actúa.
¿Y cómo nota don José Manuel esa llamada en sus tiempos adolescentes? ¿Cómo nota esa llamada? ¿Qué siente cuando dice, me he de ir al seminario?
Pues yo entré en el seminario menor a los 11 años. Soy hijo único y la verdad que el primer año fue un año, al menos para mí, un poco duro, ¿no? Pues 11 añitos, Moncada, yo jamás había salido de mi pueblo, un pueblo pequeñito. Y vamos, el primer año fue duro, ¿no? Siendo hijo único tal. Pero poco a poco vas descubriendo durante todo el proceso, sobre todo en el seminario menor y luego en el seminario mayor, pues grandes formadores, grandes rectores que siempre me han acompañado. Vamos, aún me acuerdo el primer día que entré en el seminario de Moncada, siendo pequeñito con mis padres, de don Ramón Crespo, que aún es el párroco de Santo Tomás, Juan Andrés Talens, que fue formador mío, Jorge Morán, don Rafael Albert, don Basilio, Paco Revert, don Vicente Fondestad, son sacerdotes a los cuales aprecio mucho y me han acompañado siempre en todos los momentos.
Han estado ahí. Y desde su posición, ¿cómo veía usted a sus padres allí sentados en una de las primeras filas de la catedral?
Pues la verdad es que siempre en las ordenaciones siempre estábamos nosotros en la silla y detrás tus padres, ¿no? Pues siempre, pues mucha emoción, ¿no? Una vez te unge, pues en el momento de la paz, hay momentos muy, muy, muy importantes donde estás con tus padres, ¿no? Y claro, pues es muy, muy emocionante, la verdad.
Y los ves a ellos a lo mejor en un momento dado llorar de emoción, ¿no?
Sí, mi padre que pues sí que le costaba más expresar sus sentimientos, pero sí, más de un lagrimón ese día le cayó a mi padre. Sí.
Muy bien, pues ¿y alguna anécdota de ese día, recuerdo del día anterior o como la preparación, los compañeros?
Pues de ese día, por la tarde, en la parroquia de Pastoral donde estaba, pues me fui a concelebrar con el sacerdote. Y antes de concelebrar con él, me dijo, esta persona quiere confesarse. Y yo dije, ay Dios mío, yo eso no lo he hecho nunca. Esa es la anécdota de ese día. Además, me acuerdo dónde, me acuerdo con quién. Sí. Es una anécdota muy, muy hermosa.
Muy bien. Pues hay que dar gracias a Dios por ese don que le ha dado, por estos 22 años que está usted dando. Yo sé que no le gusta que le diga esto, porque se lo digo mucho en privado y usted me dice que no, pero usted es un ejemplo de párroco, ¿eh?
No, todos los sacerdotes trabajamos
todos mucho. Todos los sacerdotes son bona gente, pero usted es un ejemplo de párroco, porque yo sé lo que trabaja, sé las actividades de su parroquia y, en fin, naturalmente que en todas las parroquias hay actividad y tal, pero usted tiene a lo mejor un don especial para captar también a la juventud y tiene una parroquia que es envidiable, ¿eh?
Sí, hacemos lo que podemos. Trabajamos. Muy bien. Para eso nos han ordenado.
Está claro que sí. Bueno, don José Manuel, pues nosotros desde Laicos en Acción, Eduardo Osca, servidor, aquí está Clara, que está también haciendo una carita de emoción, y está Enrique Morales, que todos los últimos domingos de mes también colabora en el programa. Ahora ellos le darán la enhorabuena porque me dicen que le quieren saludar un poquito. Y yo, pues, como digo, en nombre mío, en nombre de Laicos en Acción, por el gran labor que nos está haciendo cada domingo con su oración y con su bendición, y en nombre de Play Radio, porque todos los días, desde aquel fatídico día que nos anunciaron que estábamos confinados, don José Manuel Montaner ha estado absolutamente todos los días bendiciendo y orando por Pleida. Así, don José Manuel, moltíssimes gràcies.
A vostè.
El deixe en Clara i en Enrique.
Así es como decía Eduardo, dar las gracias y reconocer tu trabajo diario, no solo el que haces en la parroquia, sino en la radio. Muchísimas gracias por la oración diaria, que es un trabajo que requiere una constancia, así que te lo agradecemos mucho.
Muchas gracias, Clara, a ti por todo el trabajo que haces también en Play.
Un placer, un placer.
Don José Manuel Montaner, la verdad que muchas gracias, un placer haberlo conocido, por lo menos por esta vía. Muchas gracias por la oración, los comentarios que nos deja en el programa, que yo creo que le mantienen su tono espiritual a este espacio, que es lo que queremos al final trabajar también. Y bueno, un fuerte abrazo a la distancia, esperemos poder conocernos.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues don José Manuel, lo dejamos aquí y pronto tornaremos a hablar.
Molt bé, com vull va.
No li ho diga a ningú, però pronto tornarem a parlar.
Molt bé, cuides.
Vale. Un fort abraç ben fort.
Igualment.
Adéu, don José Manuel. Adéu, bon dia, bon dia, bon dia. Bueno, pues después de bendecidos y esta bonita conversación y entrañable que hemos tenido con don José Manuel, vamos a escuchar la primera canción que nos manda Pedro Sosa, Más allá de nuestros miedos.
Hoy sabemos que el amor no es libertad, se va a transformar con el tiempo y con los tres. Y en el aire se transmite si hay espacio para un beso imparable, penetrante, certero. Hoy sabemos de las trampas del destino, del laberinto que se abre en nuestro camino, de los miedos a vivirnos como niños, sin ya, sin huidas, sin atacos. Por eso diré que hago con mi alma, si cuando estás todo permanece en calma, si al fin encuentro reflejada en tu mirada la otra mitad de esta vida que se escapa. Te pertenezco más allá de espacio y tiempo, es imposible arrancarte de mi pecho, un mismo ser habitando dos cuerpos. Hoy se unen de nuevo. De silencios, de la ausencia, de nostalgia, de recuerdo y de un corazón que grita más allá de nuestros miedos, para siempre no te marches.
Yo te quiero.
Por eso dime que hago con mi alma, si cuando estás todo permanece calma, si al fin encuentro donde cae en tu mirada la otra mitad de esta vida que se escapa. Te pertenezco más allá de espacio y tiempo, es imposible arrancarte de mi pecho, un mismo ser habitando dos cuerpos y se hunde de nuevo.
Thank you.
Bueno, pues vamos ya a contactar con nuestro invitado de hoy. Contactamos con él telefónicamente porque lo tenemos en Madrid, porque Omar Vicentín es el responsable de la comunidad Abraham en Madrid. Omar, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso por Madrid? ¿Calorcillo o qué?
Sí, hay calor por aquí, pero bien, bien.
Muy bien, se aguanta.
Sí.
Omar, ¿y tú de dónde eres?
Yo soy, bueno, soy italiano, soy de Vicenza, del norte de Italia, cerca de Verona, la ciudad de Julieta Romeo, no sé si la conocéis.
Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Eso está por el Piemonte?
No, el Veneto. ¿Dónde está Venecia? A una hora
sí,
de Venecia.
Sí, ya, ya. Está claro, está claro.
Sí, sí, sí.
¿Y estás casado?
No, no, soy soltero.
¿Eres un soltero de oro?
Un soltero de oro, sí, venga. Lo compro.
Muy bien. Te habla Enrique ya.
Muy bien. Omar, una sí, cosa, te queríamos preguntar, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Te queríamos igualmente, preguntar, en gracias, líneas generales, sabiendo que eres una persona conocedora de la música, ¿cuál sí, es tu música preferida? ¿Lo que te gusta a ti escuchar, digamos, en tu tiempo libre, cuando vas en el coche?
Sí, bueno, la verdad no tengo un género ahí fijado porque... bueno, en principio me gusta el pop rock, pero además escucho la música cristiana que se utiliza por alabanza, que utilizamos nosotros también. Y luego me gusta también la música clásica, el jazz, el blues, bueno, un poco de todo escucho. Lo que me ayuda, decimos, me despierta emocionalmente, crea pasión, ¿sabes? Esto, todo lo que ayuda en esto, me gusta. La música en general me gusta.
Y
luego,
Omar,
la música italiana también, claro.
Ay, claro, eso no puede, faltar, hombre. ¿Eh?
Claro, claro.
Esa melodía italiana preciosa. ¿Y tienes algún cantante o algún grupo preferido que dices?
Sí. A ver, tengo mucho. Bueno, en primer lugar, el más conocido de todo el mundo es Bocelli. Andrea Bocelli me encanta, me gusta. Y luego hay un grupo que hace un pop rock italiano que se llama The Colors. Y luego, bueno, en general estos. Luego el más conocido, U2, ¿no?
O sea que en España mucho, no pierdes el sentido musical italiano, ¿eh?
No, eso no. Eso de nada.
Muy bien, muy
lo
bien.
Lo siento, pero sí, me gusta mucho.
Muy bien.
La música italiana.
Y una cosa, Omar, desde el punto de vista deportivo, que sabemos que en Italia, bueno, tanto como aquí en España, el deporte es una cosa importante en la cultura. ¿Qué deporte te gusta más como espectador?
Bueno, como ex futbolista me gusta el calcio, o sea, el fútbol, ¿no?
Exacto.
Y el fútbol es el deporte que me gusta más. Además, el otro día casi me ponía a llorar por el gol que hizo Italia al último segundo antes de empatar que empató con Croacia, ¿no?
Correcto, sí.
Y luego, el deporte en general me gusta, todo lo que es deporte me gusta, también el pádel o el baloncesto, sí.
¿Te gusta también practicarlo para mantenerte en forma, hacer actividad física?
Exactamente, sí, sí. De hecho, salgo a correr o voy al gimnasio.
Muy bien, muy bien.
Eso sí.
Bien, desde el punto de vista de la lectura, Omar, cosas que te interesan para mantenerte informado, mantenerte formado, ¿qué cosas te llaman la atención?
Sí, bueno, lectura en el sentido de leer libros, me gusta leer libros que me ayudan a crecer y formarme espiritualmente, decimos, ¿no?
Ok.
Libros de, por ejemplo, he leído de Santa Teresa de Lisieux, de Francia, Santa Teresa del Bambín Jesús. Me ha gustado un montón, es una santa que me encanta. Luego también un libro sobre la batalla espiritual de Fabio Rosini. Y bueno, son libros que otro libro que estoy leyendo, pero que me gusta, o sea, que me ayuda a crecer, que me ayuda a crecer en el sentido espiritual y también formarme, eso sí.
Luego, te ayuda en el crecimiento personal, sobre todo, esa lectura.
Sí, exactamente.
Muy bien.
Que me edifica, eso quería decir, me edifica espiritualmente.
Y eso, sí. Omar, ¿cine te da tiempo de ver?
Sí, me encanta el cine, me gusta. Bueno, la película que me gusta más son películas de drama o thriller. Luego también película de los superhéroes, ¿sabes? De la Marvel, por ejemplo. Y son películas que me gusta. Y también ver documental histórico. O sea, me gusta también ver esto. Pero más película de drama, decimos, ¿no? Que cuenta un poco una historia real que ha vivido una persona. Y esto me gusta.
Muy bien. Omar, una cosa, si tuvieses que elegir, esto es una pregunta un poco abierta, si tuvieses que elegir entre la televisión y la radio, ¿cuál de las dos elegirías y por qué?
Bueno, yo diría radio, porque en primer lugar no tengo televisión en casa.
Ah, muy bien.
Porque la televisión, pues, chico, la televisión no la tengo en casa porque al final me he dado cuenta que la televisión te pone ahí lo que ellos quieren que tú veas, ¿sabes?
Y hace perder mucho tiempo.
Exactamente.
Estresa mucho con las cosas que hay hoy en día también.
También esto. Mientras hoy en día tenemos ordenadores, internet, o sea, que yo creo que cada uno es más libre buscar lo que le interesa a través de internet. Y por otro lado, prefiero la radio porque ahí, bueno, sobre todo lo escucho la radio en el coche, ¿no? Cuando, por ejemplo, o sea, te vas de viaje, escuchas la radio, te pone un poco al día y además pone música, que a mí me encanta la música, como he dicho antes, me gusta.
Muy bien.
Entonces, elijo radio.
Elige radio, muy bien.
Bueno, Omar, y una cosa importante, para mí por lo menos.
Sí.
¿Cuál es el plato preferido ahí en tu zona en Italia?
Bueno, el plato preferido mi zona de Italia es la polenta y el bacalao.
Hombre, bacalao, qué bueno.
Bacalao, la polenta.
Sí, yo soy muy yo soy muy bacaladero.
Sí. A Martina le gusta mucho también.
Sí, sí. ¿Y aquí en España por qué te inclinas?
Aquí en España yo creo que por la paella está bien.
Ah, muy bien. ¿Has estado aquí en Valencia tomando paella con Enrique ya?
Sí, exactamente.
muy bien.
Riquísima, ¿eh?
Muy bien.
Y también no puede faltar la pasta y la pizza, ¿eh?
Pero... Por supuesto.
Y esa comida, Omar, bien sea una paella o un bacalá con polenta, ¿con qué te gusta acompañarlo a nivel de bebida?
Bueno, con vino. A ver, siendo pescado, un vino blanco. Y si no, yo si tengo que tomar algo, una copa de vino tinto no está mal. Luego depende, no soy delicado, me gusta también la cerveza, o sea. Y bebo agua también, ¿eh? Oye, que no bebo solo alcohol.
Que no solo alcohol, que también agua.
Yo he estado ahí en Italia varias veces, bueno, la clásica Roma, Vaticano, la zona de abajo, y he estado en Torino porque tengo unos amigos en Pinerolo.
Mira.
Y oye, allí
he vivido 5 años en Turín, conozco bien Pinerolo, esta zona.
Pues ahí bebí yo un vino excelente italiano, Barolo, ¿lo conoces?
Ah, el Barolo, sí, el Barolo.
Es un buen vino, ¿no?
Sí, muy bueno. También hay el Dolcetto que me gusta a mí también. Sí. Pero el Barolo sí es piemontés, es 100%.
Un tinto muy bueno.
Sí.
Y
sí.
Yo siempre que vaya ahí pido Barolo y así sé que voy a lo seguro.
Muy bien.
No te equivocas.
Exacto. Y tú en la cocina con el delantal ese de chef puesto, ¿te manejas?
Sí. Tengo que reconocer que España me ha ayudado mucho en esto. Es decir, que viniendo aquí en España, he sacado el cocinero que está en mí.
¡Hombre!
Es decir, que he aprendido a hacerme la pizza. Y aquí hay un anécdoto, porque, si se puede explicar, porque una vez compré una pizza de Telepizza, y no quiero hacer publicidad a Telepizza y también y tampoco hablar mal, pero la verdad que no me gustó. Entonces me dije, oye, tengo que aprender a cocinarme la pizza, y mi santa madre me enseñó a preparar la pizza y todo. Además, me envió un horno de esto para cocinar pizza desde Italia. Me envió un horno. Se llama Ferrari.
La marca del horno.
La marca del horno, exacto.
Para hacer una buena... Bueno, tú haces la pasta y luego la masa.
La pizza casera.
Y es una pizza que no tiene nada que ver con la pizza industrial, naturalmente.
Este horno tiene una base en piedra y luego es eléctrico por arriba. Así que por eso sale una pizza bien hecha, casi de pizzería, decimos.
Está claro. Bueno, pues hemos conocido a Omar, hemos conocido sus gustos, sus preferencias, un poco de su personalidad, y vamos a escuchar ahora las noticias que nos dan esta semana los medios de comunicación del Arzobispado.
Iglesia Noticia.
Estar informado.
Muy buenos días, les acompañamos una semana más, un domingo más, en este repaso a la actualidad de la Iglesia, en la que nos encontramos el equipo de María José Cervera. Muy buenos días.
Buenos días.
Víctor Gutiérrez, buenos días.
Muy buenas.
Inma Miñana en el control de sonido, y quien les habla, Amparo Castellano.
Y más cosas, hablamos ahora de educación, porque una de las instituciones que precisamente quiere transformar la sociedad a través de la educación y de la cultura está de celebración por su centenario, es la institución teresiana. Esta semana el arzobispo ha preside una misa de acción de gracias en el Colegio El Armelar de Paterna, un referente para todos. Escuchamos a Loreto Ballester, directora general de la institución teresiana desde el año 2000 hasta 2012 y catedrática jubilada de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos valora este centenario y el objetivo de la institución.
Celebrar 100 años de la aprobación por parte de la Iglesia es muy importante, es una alegría inmensa. Lo que significa es que un grupo de cristianos entendió que un modo de llevar la buena noticia del Evangelio al mundo era este modo que inspiró el Espíritu a San Pedro Poveda. El ADN es comprometerse por llevar la buena nueva del Evangelio en el compromiso por la promoción humana y la transformación social mediante la educación y la cultura.
Y les contamos también que Juniors Movimiento Diocesa ha presentado su nueva campaña 2024-2025, que es una de las principales herramientas con las que cuenta el movimiento para desarrollar su labor evangelizadora. El movimiento ya está preparado para afrontar el nuevo curso. Los cerca de 140 centros que integran la entidad ya disponen de los materiales formativos que invitan a dar a conocer el Evangelio a niños, adolescentes y jóvenes. En la presentación de la campaña con el lema Anuncia, se dio a conocer la oferta formativa del movimiento y su implicación en el jubileo 2025. Sobre este tema, el vicario de evangelización, Melchor Seguí, animó a los jóvenes a aprovechar esta celebración para trabajar la renovación de su compromiso pastoral. Escuchamos al presidente de Juniors, Luis Albors.
Pues es un grito a anunciar el mensaje de Jesús y a lo que estamos llamados como juniors y como cristianos, que es la evangelización. La campaña del curso que viene se inserta dentro de un plan trienal, que han sido tres cursos, y hemos vivido el primer año de la campaña en el año 2022-2023, que fue Te Estima, que bueno, conocíamos el amor de Dios propio y descubríamos que Dios nos ama, ¿no? Este anuncio del querigma y ese encuentro personal con Dios. Luego pasábamos a un segundo curso que llevaba por lema Viu, que es reconocer que Cristo vive y actúa en nuestra vida, ¿no? Y este tercer curso, que será el año que viene, trabajaremos en clave evangelizadora este nuevo lema, ¿no? Y principalmente las líneas de acción, pues es la evangelización desde la identidad de juniors y también desde la identidad parroquial, ¿no? Que es al final lo que nos caracteriza como agentes de pastoral en las parroquias, en la pastoral propia de juniors.
Repasamos brevemente otros temas de actualidad. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados va a visitar por primera vez Sevilla el próximo mes de noviembre.
La peregrina estará en la capital hispalense los días 8, 9 y 10 de noviembre. El sábado será la jornada central porque tendrá lugar una procesión triunfal con la imagen de la Virgen y con la visita a la Basílica de Jesús del Gran Poder. La visita tendrá lugar ante la petición de devotos de la Mare de Déu en la parroquia San Vicente Mártir de Sevilla, donde tiene su sede la Asociación de Fieles Nuestra Señora de los Desamparados y donde veneran una talla de la Mare de Déu.
El ilustrador argentino Santiago María López, conocido como SAMLO, participa en la nueva campaña de colegios diocesanos para el próximo curso.
El artista, reconocido internacionalmente, tiene más de 114.000 seguidores en redes sociales. El creativo y comunicador católico ha trabajado para compañías como Apple, Disney, Pixar, Netflix, Coca-Cola, Blue Sky Studios y Marvel. La campaña Tengo un plan para ti incluye diferentes recursos innovadores para la enseñanza pastoral.
Pues magníficos materiales para los colegios diocesanos y además recordamos que la campaña del pasado curso también está nominada a los premios del Festival Internacional de Comunicación Educativa Educa Festival. Y ahora abrimos página de patrimonio porque se acaba de iniciar la restauración del Cristo de la Buena Muerte de Alacuas, una imagen del Cristo crucificado que se venera en muchos pueblos y localidades, sobre todo en la comarca del Horta Sud.
La imagen fue realizada en 1942 por el escultor valenciano Federico Siurana Vila. Ahora se someterá a una restauración con la intención de detener los deterioros y devolverle su identidad estructural y visual, que se estima durará 2 meses. Gálvez y Plaza Restauradores, liderado por los expertos restauradores Miguel Ángel Gálvez y Marta García Plaza, será la empresa encargada de llevar a cabo este trabajo.
Y hasta aquí, ya saben que tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y también en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Pues magnífico, muchísimas gracias, Víctor Gutiérrez.
A vosotras.
Nuestro responsable, uno de los responsables del audiovisual, María José Cervera, productora gracias. De nuestros informativos también. Y a Inma Miñana, otra de las grandes, al frente de control de sonido, que además se nos va de vacaciones, así es que te deseamos que tengas muy buen descanso.
Muchas gracias.
Gracias a ti por todo y por tu magnífica labor, así es que merecidísimo buen descanso. Reciban también un cordial saludo de Amparo Castellano y a todos ustedes les deseamos también ese buen descanso, aunque eso sí, les esperamos que se reúnan de nuevo con nosotros el próximo domingo para repasar la actualidad de la Diócesis de Valencia. Gracias.
Bueno, pues después de bien informados, vamos a escuchar la segunda canción que nos manda Pedro Sosa, Razones.
Que darte una razón de vida, abriría el cielo y partiríamos solos a probar el nuevo vuelo que ha de nacer en ti, a robarle un poco de su altura al sol. Si tuviera que darte una razón de vida, llevaría a disposiciones los huecos del alma y de sueños y cariño llenaría las paredes. Y es que en este pobre sitio tan pequeño, cabe tanto de vivir y transformar. Es hora de abrazar y dar aliento. Es hora de aceptar que tienes un porqué para abrazar, para soñar, para empezar con fuerza este día. tuviera que darte una razón de luchar, pediría a tus ojos que se abrieran. No hace falta mirar a lejos para ver las soledades, para ver que hay más de un hombre que te espera. Si tuviera que darte una razón de lucha, pediría tu corazón tan solo un latido, donde puedas sentir el dolor de quien hoy verá su muerte, de quien hoy no comerá como otras veces, como otras veces, tantas veces, tantas veces.
Es el momento del chiste, ¿quién lo va a contar hoy?
Pues hoy lo ibas a contar tú, ¿no?
No.
Pues prepárate, que en julio nos quedan cuatro programas.
Ya veremos.
Y tienes que contar
Tenemos
uno.
Que hablar sobre eso.
La despedida.
Algún programa vamos a escuchar a Clara decir el sí. chiste. Algún
¿O
programa.
No. Bueno, sí, pues sí, hoy si te escuchan vamos... los anteriores en iVoox, pueden escuchar uno que yo hice y no lo voy a volver a hacer. Vale.
Pues hoy vamos a escucharlo por Enrique.
Venga. Muy bien. Tenemos un chiste, algo corto, pero yo creo que bastante directo y se va a entender bien. Una pulga le dice a la otra... ¿Tú sabes dónde vamos al morir? Pues claro, al purgatorio.
Muy bien, pues vamos ya con la segunda parte de la entrevista a Omar Vicentín, a ver lo que nos interesa con él, es lo que hace la comunidad de Abraham en Madrid. Omar, ¿desde cuándo vienes colaborando tú con la Iglesia Diocesana ahí en Madrid?
Yo estoy aquí desde 2020. Y sí, he llegado agosto 2020. Desde esa fecha me he incorporado como aquí en Madrid, en la DELEJU en particular, la Delegación de los Jóvenes. Y nada, desde ahí me estoy ayudando en las actividades como voluntario.
Muy bien. Omar, una pregunta. ¿Cuál es específicamente tu labor en representación de la comunidad de Abraham en Madrid?
Sí, bueno, como acabo de decir, nosotros estamos a servicio de la diócesis, en particular de los jóvenes. Entonces, por eso... Soy de voluntario con la DLEJU, la Delegación de los Jóvenes de Madrid. Y luego, otra cosa que nos pidió la diócesis y fue de ayudar unas parroquias del barrio donde vivo, aquí en, no sé si conocéis Vallecas, Entre Guías, el Pozo de Vallecas, que son barrios difíciles. Vale. Sobre todo en particular con la fe, y entonces aquí hay unas parroquias que están gestionadas por los jovencinos y yo ayudo en las dos parroquias, bueno, en primis con la música, y que toco y canto, y luego también con los jóvenes en algunas actividades con los jóvenes. Por ejemplo, ahora estamos de acampamento aquí en la parroquia y ayudo un poco en esto.
Muy bien. Omar, una cosita. ¿Cómo definirías con tus propias palabras esta llamada que has tenido a la misión o lo que consideramos y conocemos los católicos como la misión? Hoy en día, sobre todo, que está muy como de moda la palabra.
Sí, exacto. Bueno, sí, la misión... Para mí es como, a ver, espero explicarme bien, pero es como el sal, ¿no? O sea, es decir, todos lo que sabe un poco de comida, si no hay sal, la comida pierde el sabor, ¿no? Entonces, la misión es darle sabor un poco a la fe. Y entonces, Bueno, fijarnos en el sal, que es pequeño, es algo que parece como insignificante, pero, o sea, si no, no se echa, no, claro, la comida no tiene sabor. Entonces yo creo que la misión se concretiza en las cosas pequeñas también, ¿no? O sea, cada día en lo que hacemos, en lo que vives, a través de nuestra vida, se puede dar sabor a la vida, ¿vale? Y entonces creo que cada uno está llamado a ser responsable de cumplir el bien. O sea, esto es lo que da sabor a la vida, cumplir el bien. Amar, como nos dice nuestro Señor, ¿no? Si hay que amarnos entre nosotros, y yo creo que si cada uno ama en su lugar, hace el bien, ya esto da, es hacer misión, ¿sabes?
Muy bien. Sí, se ha entendido perfectamente, Omar. Una cosa también para complementar, ¿no? Porque esto que acabas de decir es muy importante para entender cómo tú sientes la misión desde dentro, ¿no? Pero, ¿qué tipo de actividades realizáis específicamente en Madrid con el grupo que tenéis?
Sí. Nosotros, bueno, en relación con la diócesis también, hacemos una pastoral también en la catedral, que es una evangelización ahí en la capilla de la catedral, donde invitamos, por ejemplo, a los turistas, no solo ellos, pero como hay muchos turistas, un sábado al mes, por la tarde, invitamos a entrar en la capilla, a pararse un rato, a rezar, a entrar en relación con Dios, y eso es una de las actividades que hacemos. Y luego, otra es la alabanza, una parroquia que hacemos en un barrio de Madrid, y luego, durante una vez cada 15 días, hacemos la lección divina, o sea, el compartir la palabra de Dios y entre el grupo que tenemos, y nada. Y la verdad que son actividades muy buenas, o sea, me encanta mucho lo que estamos haciendo aquí.
Y Omar, aunque nuestra radio es aquí provincial, pero sabes que por internet hoy nos escuchan en todo el mundo. Nos van a escuchar este programa seguro en Madrid, porque ya te encargarás tú de ello. ¿Quién puede participar o colaborar o beneficiarse de vuestras actividades ahí?
Sí, bueno, aquí todos pueden participar. O sea, toda aquella persona que quiere comprometerse, que quiere hacer un servicio y en primis también aprender o formarse, puedes participar, o sea, está abierto a todos. Importante eso, tener como este deseo de comprometerse y compartir sobre todo, ¿no? Porque, claro, nos llamamos comunidad, ¿por qué? Porque se comparte, porque es compartir no solo la fe, pero también algo de nuestra vida, ¿sabes? Y es caminar juntos hacia la meta, el paraíso, ¿no?
Qué bien, Omar. ¿Qué importancia tiene para ti, Omar, la música en tu camino de fe y oración en general?
Bueno, para mí la música, ante todo, es un lenguaje que ayuda a conectarse con Dios y contigo mismo, ¿no? También. A veces se dice, hay una expresión que se dice que la música te transporta, ¿cómo no? Entonces, yo apuntaría que la música cristiana, en particular, te ayuda a trascender la realidad, ¿no? Y a entrar en esta relación con Dios. Para mí es así. Y la música, en principio, cristiana, me ayudó mucho a convertirme, a crecer en la fe.
A estar más cerca de Dios, ¿no? A través de ella.
Exactamente, estar más cerca. Y además, cuando tengo tiempo, sobre todo, me gusta estar tocando, cantando, y como también lo hago en la iglesia o en algunos eventos, me gusta tocar y cantar, ayudar a alguien que pueda llegar a Dios a través de la música que canto. Esto me gusta mucho también.
Muy bien, muy bien. Omar, ¿algún testimonio de Hermanos en la Fe de Madrid, del grupo que tienen allí en Madrid, sí, que te haya impactado hasta ahora? Que tú digas, mira, me he encontrado con esta persona y la verdad que vamos con el mismo camino, vamos en la misma sintonía, estamos en comunión y tenemos proyectos de vida para servir a Dios similares o parecidos.
Sí, sí. Bueno, hay... Bueno, casi todos decimos ahí con este grupo que compartimos, que vivimos unos eventos o unas actividades juntos, siempre, o sea, me impacta mucho lo que luego nos me dicen. O sea, que por ejemplo, lo bien que se encuentra a caminar juntos, a ver, que son cosas sencillas, pero que me ayuda a entender que lo que se hace es bueno, ¿no? Entonces, esto del vivir la fe compartiendo, rezando juntos, estando cerca, da sabor a la vida personal y a la fe, ¿no? Todo esto. Y luego también, a veces hay, o sea, esta intimidad, decimos, ayuda a entrar, bueno, a entrar, no sé si se puede decir así, pero es como ayuda a crear intimidad, decimos, ¿no? Una intimidad en la fe que donde la gente se siente acogida, se siente amada por Dios a través de los hermanos. Y esto yo creo que es poner en práctica el Evangelio. O sea, Dios nos ha dado un mandamiento de amarnos como Él nos amó. Entonces, claro, yo creo que cuando una persona se abre su intimidad, es decir, que está confiando en ti, está confiando a través de sus hermanos que Dios se haga presente, ¿no?, en su vida, en la comunidad.
Y eso transforma evidentemente su vida, y al ver esa vida transformada, pues uno se siente gratificado, ¿no? Uno se siente con gracias, ¿no?, ante esa realidad. Muy bien, Omar. Sí. Cuéntame, a día de hoy, ¿cuál crees tú que es la principal dificultad de evangelizar en los tiempos en los que corren?
Uf, he pensado, yo creo que hay muchas dificultades. En principio, yo creo que podemos hacer una diferencia entre dificultades personal, a nivel personal, y dificultad luego en general de la sociedad. Bueno, en breve, intento explicarme en breve. Personal, es decir, claro, la evangelización pasa por los hermanos, pasa por los fieles, ¿no? Por nosotros. Entonces, cada uno tiene su personalidad, tiene sus miedos, no sé, en pensar qué puede pensar la gente de mí. O sea, te da vergüenza hablar de Dios en público también, o con compañero de trabajo, no sé. Luego, en la sociedad, la dificultad creo que es la, sobre todo, la importancia que da al aparentar, ¿no?, a la apariencia. Y, o sea, a lo que está en la superficie das más importancia que no al profundo de las cosas.
Claro, a lo exterior, primero. Exteriorizamos mucho las realidades, ¿no?, y los gustos también, ¿no?
Sí, a lo que como aparenta, como te presenta, es más importante esto que no luego el conocer en el profundo la realidad. Y luego creo otra cosa, la hipersexualización de la sociedad, ¿no?, que tenemos.
Claro.
Que leía el otro día ahí un libro que estoy leyendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el demonio contamina el templo del Espíritu Santo a través del sexo, de la sexualidad. Entonces, hoy en día estamos muy, muy contagiados de esta hipersexualidad, decimos, ¿no? De presentarse sexy. Si no eres sexy, no eres nada, no vale mucho, ¿no?
Sí.
Eso es una de las dificultades, pero luego se podría hablar de muchas o más. O sea,
de muchas más, claro que sí.
Lo que me sale un poco así, digo.
No, muy bien, muy bien. Así como que las iniciales y principales que tú ves que puedan ser, digamos, piedras de tranca en los procesos de evangelización actuales. ¿Y qué diferencia, Omar, tiene para ti vivir la fe, por ejemplo, como un católico o como un laico solo que la vive yendo a la parroquia, yendo los domingos a misa, cumpliendo, o sea, ejecutando los sacramentos, etcétera, a vivirla en comunidad y sobre todo como lo haces tú, ejecutando una misión? ¿Qué diferencia ves tú entre esos dos perfiles? No diciendo que ninguno de los dos sea mejor, pero ¿qué diferencia ves en esa realidad?
A veces, hablando de la fe, viviéndola solo, esto yo creo que luego es de cada uno con su vida, ¿no? Pero a veces estoy tan metido en el trabajo, soy profesor de religión, entonces en el trabajo o con las actividades, que a veces se olvida o a veces el Espíritu Santo que está en nosotros, como te recuerda, oye, has hablado conmigo hoy, has hablado con Dios hoy, te ha parado un rato a rezar. Entonces, la dificultad es esto, el parar y vivir un tiempo, unos minutos, 30 minutos, depende de cada uno, pero un tiempo con Dios, ¿no? Un tiempo profundo de relación con Dios, digo. Yo creo que esto es como dice el Salmo, es el sacrificio de la alabanza, de la oración que tenemos que hacer para sacrificar un rato de tiempo para estar ahí con Dios. Y esto yo creo que es lo que nos agradece por la oración que damos, por el tiempo que damos a Él, ¿no? También lo valora mucho. Mientras en la comunidad, espero haberme explicado un poco.
Sí, 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 se ha entendido perfectamente, Omar.
Y luego, mientras en la comunidad, claro, en la comunidad compartir, el hablar el mismo lenguaje, como no, cuando comparte la fe, vive la fe con tu comunidad. Luego, además, te conoce de toda la vida la gente ahí. Entonces, también notas si tienes dificultades. Entonces, es como una, ¿cómo se puede decir? Un sustentamiento.
Sí, un pilar de apoyo, sí, sí.
Exactamente eso, un pilar de apoyo. Y claro, luego, como cuando se entre amigos, se comparte la alegría, se multiplica también la fe. Cuando tú la vives en comunidad, la fe se multiplica, te sientes más fuerte y menos, o sea, más fuerte y menos débil, ¿no? Entonces, la fe compartida se multiplica, decimos
así. Y eso te mueve luego y es lo que te empuja al tema de la misión, que era el segundo pilar. Okay.
Exactamente, gracias, sí.
Vale. Omar, sí. Nos dice Clara, que es la técnico de sonido y nos tiene controlado el tiempo, que nos quedan 2 minutos.
Vale.
Y de los 2 minutos te voy a robar a ti, yo, 20 segundos, para llamarle seriamente la atención a Enrique, porque acabas de decir que tocas y cantas. O sea, que tú interpretas música católica.
Sí, exactamente.
Le estoy llamando la atención públicamente a Enrique, porque hoy me tenía que haber dicho, Omar es cantante católico. Vamos a poner 3 canciones de Omar como ponemos 3 canciones en todos los programas. Así que como Enrique no me lo ha dicho ni a ti ni a mí, yo te pido que esta semana, con tranquilidad, me mandes 3 canciones tuyas o me digas el título si las tienes en YouTube. Y antes de que acabe la temporada, que es en el mes de julio, en uno de los programas ponemos 3 canciones tuyas.
Ah, vale. De acuerdo.
¿Verdad?
Bueno, tengo dos, pero la tercera me falta.
Bueno, pues tú nos mandas 2, las ponemos enteras y el resto tararearé yo algo y au.
Las 2 son en español y si no te envío una italiana.
¿Sí? Perfecto, en italiano también, muy bonita, también, sí. Tú preparas las canciones a tu gusto. Y ya, y ya te queda 1 minuto y medio para despedirte de Laicos en Acción en Play Radio. Y sí. Yo te agradezco tu presencia aquí hoy con nosotros y ojalá un día estés por Valencia, puedes estar aquí en directo en la en el estudio con nosotros.
Claro, ojalá. Nada, que bueno, ante todo quiero agradecer a vosotros por invitarme y ha sido un placer muy grande. Que Dios os bendiga este programa porque yo creo que es muy bonito y además dar a conocer a los demás lo que personas como yo o como alguien vive la misión en su día a día, creo que es muy bonito hacerlo conocer. Y lo que quiero decir por último es lo que dijo San Francisco a sus discípulos, ¿no?, cuando le enviaban en misión. Entonces decía: id por la calle a evangelizar y si es necesario habláis. Es decir, ante todo tenemos que testimoniar con los hechos el amor de Dios que está en nosotros. Luego serán los demás que serán traídos o serán curiosos a pedirnos por qué estamos tan felices, por qué somos tan enamorados de la vida, ¿no? Y ahí será el momento de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Muy bien, Omar. Pues me dice Clara que no hay tiempo para más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Omar, de verdad, muchas gracias, porque es más pesado estar ahí al teléfono todo el tiempo que has estado que estar aquí sentado en la mesa de Play Radio. Claro. Así que te lo agradecemos mucho por tu testimonio y por tu paciencia. Gracias, Enrique, a ti también por todos los programas que cada mes nos produces. Gracias, don José Manuel, por su oración. Gracias, Pedro Sosa, por tu música. Y gracias, Clara, cariño, Clara María, por haber dedicado este domingo más a Laicos en Acción. Y a vosotros, querida audiencia, querida familia de Laicos en Acción, os esperamos el próximo domingo, día 7 de julio, a las 9 de la mañana, aquí, en Play Radio 107.7, la radio que siente Valencia, en Laicos en Acción. Que paséis un feliz domingo, una buena semana. Gracias por estar ahí. Buenos días, buen día. Os dejamos ya con la última canción de Pedro Sosa, El sueño de la esperanza.
Ventanas para asomarse a la playa y hacer una red de lazos y un puente brazo con brazo para que vengan y vayan. Habrá que abrir y las cancelas si así se nos hiela la sangre por la garganta de tanto dolor que espanta. A ver si Europa se entera que no hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza, que el alma se aferra a un sueño y el sueño mueve las barcas para vivir de rodillas, mejor morir en el agua, ahogarse en la pena hiere y deja llagas que sangran, mejor ahogarse en las olas. Las olas no dejan marcas.